Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Pero muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Son las 5:31 de la tarde aquí en Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, en este espacio de lunes a viernes de 5:30 a 6 de la tarde, acompañándolos a todos ustedes con ese tintico bien delicioso, bien chévere y con un atardecer lindísimo aquí en el departamento del Guaviare. Pues bien, este es un espacio del programa Amazonía Vital, un espacio que por más de un año hemos venido frecuentando, acompañándolos a ustedes, contándoles muy buenas noticias de cómo va la protección de los bosques, cómo se están aprovechando de manera positiva y sostenible toda esa riqueza verde que tenemos aquí en la Amazonía del departamento del Guaviare. Mi nombre es Sandra Moreno, les voy a acompañar durante estos 30 minuticos. Bienvenidos.
A esta hora por Marandúa Estéreo, Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
Bueno, y en nuestra sección Sobre la Mesa vamos a hablar de esos frutos amazónicos del bosque, principalmente de uno que se llama moriche. Este fruto amazónico rico en diferentes vitaminas, como el betacaroteno, es una vitamina importante para la piel. Y bueno, una cantidad de beneficios que brinda este fruto que hoy está siendo aprovechado por Conguaviare, una cooperativa multiactiva de jóvenes del Guaviare que además son muy especiales porque están ayudando a aquellos productores que si tienen aguacate que no lo venden, pues vaya, llévelo a la planta de transformación porque allí pueden sacar aceites, o tienen moriche, azaí, seje, en fin, una variedad de productos que a través del servicio de estos jóvenes que han dado la alternativa de aprovechar el bosque de manera sostenible, pues entonces hay una posibilidad de seguir creciendo en el desarrollo sostenible de la región. Precisamente nos acompaña Smith Ramírez, él hace parte de esta cooperativa y hoy vamos a hablar de cómo identificar ese moriche. Usted que está escuchando y tiene este fruto amazónico que además es de la región, se encuentra por doquier en el bosque, usted puede identificar este fruto, llevarlo a Conguaviare, allí se lo compran, pero también aprendamos a identificarlo cuando hay que bajarlo de ese árbol. Bienvenido Smith Ramírez, que además hace parte del Consejo de la Administración de esta cooperativa como presidente. Bienvenido a Manguaré.
Muy buenas tardes para todos, Sandra, para la audiencia y de Marandúa. Mi nombre es Esmir Ramírez, hago parte de la cooperativa Conguaviare. Dentro de la parte administrativa, hago parte del Consejo de Administración como presidente y dentro de los comités apoyo la parte de cosecha. Digamos que es una fruta muy, muy rica en vitaminas, en la parte de vitamina A y vitamina E. ¿Sí? Y todo para el tipo para la piel.
Sí, es conocida también como aguaje, ¿verdad? Aguaje, buriti o morete.
Árbol de la vida.
Árbol de la vida. Y aquí en el Guaviare se identifica como moriche.
Como moriche, sí, señora.
Sí, es muy fácil en su estructura identificarlo. Tiene como unas
escamas.
Escamas.
Es un fruto ovalado de y tiene forma como escamas de pescado. Es de color marrón o naranja en su tiempo de pintón, y verde pues en su tiempo de que está pues como lo vi, verde.
Sí, cuéntenos entonces, Smith, ustedes alrededor de este fruto, a través de esa planta de procesamiento y los diferentes procesos, que ustedes están haciendo a través de la captación de los frutos del bosque, pues precisamente, ¿cuál es la invitación que están haciendo con estos frutos?
Bueno, esa es una alternativa de conservación que nosotros implementamos aprovechando los productos no maderables del bosque, aprovechando estos frutos que nos dan un beneficio económico a nuestros campesinos y se pueden transformar en algunos productos terminados. Se puede extraer un aceite que es donde se saca digamos que se exprime y se obtiene un aceite para temas de cosméticos. Lo que queda de ese proceso, como lo dije, se obtienen galletas, mermeladas, yogures, tortas, etcétera. Infinidades de productos con un alta, con altas potenciales de vitamina.
Además, estos moriches tienen algo especial para el tema, por ejemplo, de amortiguación de inundaciones, se encuentran precisamente en humedales, ¿sí?
Exactamente.
Son productores o más bien captadores de ese recurso hídrico en tiempos de sequía, ellos tienen una buena, digamos, absorción del agua, del recurso hídrico.
Correcto, eso, la mayoría de esta fruta o de estas palmas se encuentra en los esteros, en los humedales, y como le dice su merced, retiene y capta el agua de estos arrazales. No es un cultivo, es algo natural, entonces eso tiene mucho más beneficios porque no contiene químicos, que es lo más importante.
Bueno, Smith, y bueno, en este sentido, teniendo esta palma en las fincas, ¿qué debe hacer el productor que tiene este fruto? ¿Cómo reconocerlo?
Bueno, primero que todo, identificarlo. Yo creo que la mayoría de campesinos, y para los que no lo conocen, es una palma alta, aproximadamente entre 20 metros, otras miden menos, se conoce por la hoja, que es como un abanico, y el fruto en estado verde, pues como lo repito, es un color verde brillante. Cuando está en estado pintón, pintón 1, pintón 2, es un color naranja, y en pintón 3 es un color marrón tirando a oscuro, y cuando está en maduro es un color marrón oscuro y la fruta es blanda. Entonces lo consume mucho el tema de la fauna. ¿Y qué se puede hacer? Digamos que nosotros en la vereda Caño Blanco 2 tenemos ya una planta extractora de aceite, pues para toda la parte de transformación en la vereda Caño Blanco 2. Entonces, cualquier información que se quiera tener para el tema de la venta, se pueden comunicar con Víctor Sánchez, una persona muy conocida en la Trocha Ganadera, o con la cooperativa como tal, en la vereda Caño Blanco 2.
Sí, es importante tener en cuenta que esta palma es una riqueza natural que brinda las posibilidades o una alternativa económica para las familias, ¿cierto? Pues a llevarlo a través de Conguaviare pueden generar un ingreso adicional a lo que usted tenga en la finca. Pero también en esas deforestaciones, en esas quemas que se hacen, allí van a parar estas palmas, porque además son endémicas y se encuentran por todo lado.
Exacto, sí, tuve la oportunidad de conocer un predio en una vereda de la Trocha Ganadera donde se deforestó un área de moriche, y realmente se pudo posteriormente mirar que ese estero se secó. Entonces, digamos que la estrategia de nosotros en la vereda es no deforestar y aprovechar estos recursos. Digamos que es algo adicional que va a recibir el productor, que anteriormente pues ni conocía que se podía aprovechar. Igualmente nosotros, todo esto ha sido un aprendizaje, y va a recibir un recurso adicional, que de pronto no va a ser algo muy representativo, pero ayuda, digamos que en la parte de la alimentación de nuestros campesinos, y también se puede beneficiar, obviamente, en la parte de la fauna y la flora, porque está conservando esos esteros, esas razales naturales.
Claro que sí. Mira, uno de los grandes beneficios que tienen las palmas de moriche, pues es precisamente mejorar y restaurar precisamente esos ecosistemas que son representativos aquí en el departamento, como las zonas inundables, que contribuyen además a la conectividad biológica. Cuando no existen estas palmas, pues también estamos afectando una cantidad de especies que viven en estos ecosistemas. Esa conectividad biológica es importante y por eso no hay que afectarla, sino aprovechar este fruto.
Sí, digamos que ahorita en este momento se va a ejecutar un proyecto donde se va, digamos que a reforestar unas áreas estratégicas de la parte de conectividad. Digamos que en estos bajos donde antiguamente ha sido deforestado, se va a, digamos que a compensar por medio de un proyecto. Y obviamente el moriche es especialmente para el tema de agua, y también obviamente nos va a alimentar nuestra fauna y flora.
Pues bien, ustedes han hecho un trabajo muy importante, Smith, en temas de transformación de este fruto. Pues también están haciendo cremas de helados para las ensaladas de fruta, de moriche. También se pueden hacer, bueno, la extracción de aceites para cocina, y esa es la visión que ustedes tienen a través de esta planta de tratamiento.
Sí, por lo menos ahorita, Dios mediante, ya con esta planta que tenemos construida, que posiblemente se termina este mes que viene, en abril, se va a hacer la extracción del aceite y las pulpas para los helados y galletas, todo tipo de comestible que se va en el mercado. Entonces, muy contento con el tema, y pues esperamos que de pronto de aquí a junio hagamos la inauguración en esta planta con ya producto terminado, porque realmente veníamos trabajando con las uñas como jóvenes, y pues ya tenemos este instrumento gracias a unas cooperaciones internacionales. Entonces, muy contento con el tema.
Claro que sí, pues. Joven. Exacto, como jóvenes ustedes están haciendo los sueños realidad y están aprovechando de manera especial el bosque, haciendo investigaciones, generando transformación de los frutos, conservando, pero también haciendo un proceso de educación ambiental. Actualmente en esta vereda están haciendo la identificación de fauna de esa zona que está siendo además restaurada.
Sí, nosotros como cooperativa estamos ejecutando un proyecto de identificación de fauna, y posteriormente con el proyecto que le mencionaba de flora. Entonces, actualmente tenemos unas cámaras instaladas en diferentes predios con el objetivo de identificar algunos alguna fauna.
Especies
de fauna en nuestro territorio. Esto con el propósito de saber qué tenemos o con qué contamos en nuestras veredas, en nuestros predios. Esto con el objetivo de también tener un documento establecido para digamos que algunos proyectos que nos lo piden, y realmente no tenemos algo concreto de qué sabemos, qué tenemos dentro de nuestros predios. Uh-huh. Entonces esto nos va a ayudar bastantemente para la gestión de nuestros proyectos.
Claro que sí, bueno, es un ejercicio de Conguaviare que viene adelantando en el territorio, y hoy nos quería compartir precisamente la necesidad de identificar esos frutos de moriche para que sean llevados a esta planta. Y además de eso, pues usted también puede agregarle una porción económica a su bolsillo, porque pues puede aprovecharlos y llevarlos a Conguaviare. ¿Cuánto vale, por ejemplo, no sé si ya tengan los precios, Smith, que yo lleve, o cuánto se puede llevar así como que una arroba o cómo es?
Bueno, eso todos tienen, digamos que una estrategia. Uh-huh. Y se va a hablar con los productores primeramente, se va a hacer un sondeo de en qué estado están los frutos. Digamos que va a tener un apoyo técnico. La persona que está interesada va a tener un técnico al lado diciéndole, bueno, esta
¿como una preselección?
Una preselección, digamos, esta parte. Y obviamente también tiene que tener un manejo. Eso no se puede aprovechar al 100% por el tema de la fauna, por el tema de que pues, claro. La fauna necesita estos alimentos. Entonces hay un 50-50, se aprovecha la mitad y la otra mitad se queda, digamos que en la palma. Entonces, digamos que después de este trabajo, de un acercamiento con el productor, si la persona lo cosecha y lo lleva a la planta, tiene un valor de aproximadamente 600 pesos, 150 pesos kilo.
Kilo.
Entonces, un promedio de un racimo está entre 50 a 100 kilos, porque hay racimos de 50, hay de 70, hemos encontrado racimos de 100 kilos. En algunos 100 sectores.
Kilos, 100 kilos y...
A 500 pesos son 50 mil pesos.
50 mil pesos.
De un solo racimo.
De un solo racimo de la palma. Sí, y señora. Eso tiene un promedio de 5 racimos.
Exacto, se aprovechan dos racimos y pues obviamente dos o
¿y
tres.
¿Y cada cuánto máximo sale este fruto?
Es cada año.
¿Cada año?
Sí, pues empieza a florar más o menos en octubre. Y octubre, septiembre, a veces como el clima está variando mucho, entonces a veces menos.
Pero mire,
menos,
que, pero qué opción, qué bueno, porque además si tienen unos nacederos ahí alrededor de esos nacederos también puede haber, sí, ustedes pueden hacer una siembra, una restauración de cuenca y ahí pueden poner su palma de moriche.
Sí, exacto, también se ha venido trabajando ese tema de reforestación y de
restauración.
Entonces, de pronto es casi cualquier caucho, a futuro 7 años, 8 años posiblemente empieza a producir y lo hace cada año, pero es, digamos que en la parte de ambiental es muy rentable y obviamente económica.
Sí, y sin duda es un indicador de agua, de producción de recurso hídrico en esa zona donde hay riqueza forestal, hay diversidad biológica, pero también hay recurso hídrico, así que si ustedes tienen moriche, tienen un gran potencial en esa zona donde ustedes tienen su finca y pueden aprovecharlo también económicamente. Miren esto, 5 racimos, le hacemos cada uno 50, estamos hablando de 250.
Claro, pero tener en cuenta que no se pueden aprovechar los 5 al tiempo, okay, por el tema de fauna.
Sí.
Entonces, pero digamos, 2 racimos justifica.
Sí, sí, además que sí, no solamente se va a encontrar un moriche, porque ellos botan sus hijitos y hacen una restauración natural.
Exacto, sí, por lo menos en una hectárea se pueden encontrar hasta 50 individuos y también pues es, cabe destacar de que el moriche pues es una planta como, o sea, es hembra y macho, se me olvida sí, el término técnico, pero es hembra y macho, entonces de no, 50 okay, pueden haber 20 hembras y 30 machos.
¿Y se aprovechan las hembras o los
hombres? No, solamente la hembra es la que produce okay, la fruta, muy el macho bien, es el que pone el polen, digamos así en el...
Miren dónde estaba el género ahí.
Sí.
Bueno, Smith, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué bueno tener aquí el equipo. Poco a poco estamos conociendo a todo este grupo de la Cooperativa Multiactiva de Jóvenes del Guaviare. Ya estuvimos la semana pasada con Astrid y hoy con Smith Ramírez. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a Marandúa, muchas gracias a la audiencia por escuchar. Invitarlos a que conservemos nuestro medio ambiente, a que aprovechemos nuestros productos no maderables del bosque de una forma sostenible. Muchas gracias.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Voces de la selva.
Hoy estamos en Manguaré con Luis Mario Cárdenas. Él hace parte del consorcio IMAANCA de Visión Amazonía y ellos están encargados de realizar el plan de ordenación forestal para el departamento del Guaviare. Pues hoy lo hemos invitado a Manguaré para que nos cuenten cómo van con la formulación de este plan. Luis Mario, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Heidi, y bueno, para toda la audiencia, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, cuéntanos cómo van con este plan de la formulación forestal para el departamento del Guaviare.
Bueno, en este momento ya estamos en la fase final de esta formulación. Ha sido, digamos, un proceso largo. Tuve una fase de campo el año pasado muy difícil, muy compleja, pero afortunadamente ya estamos en la parte final, estamos presentando los resultados a los diferentes actores aquí del Guaviare y estamos precisamente en ese diálogo constructivo para hacer los ajustes, revisar, digamos, la conveniencia de la propuesta que estamos terminando de hacer.
Luis Mario, cuéntanos cuál es el objetivo principal de la formulación de este plan para el departamento.
Bueno, muchas gracias por la pregunta porque es muy importante. Con este plan de ordenación forestal se busca definir aquellas áreas que se pueden titular con esa categoría de áreas forestales protectoras o también aquellas áreas forestales productoras. Es decir que de manera general el producto que nosotros vamos a entregar le va a permitir a la autoridad ambiental, a la CDA, orientar las acciones que se puedan hacer en cada una de estas dos áreas para precisamente darle opciones a las comunidades de acceso, de uso a estos recursos forestales que hay. En cada una de estas áreas forestales, bien sea protectoras o bien sea productoras, se van a entregar lineamientos de manejo para que se puedan desarrollar esas actividades de manera sostenible.
Bueno, ¿y cuál es la diferencia de estas dos áreas, ya que las marcan de esa manera, ¿no? Protectora y la otra productora. Entonces, ¿cuáles son las características de estas áreas? Y no sé si de pronto así muy rápidamente un ejemplo de dónde están ubicadas.
Bueno, principalmente hay una diferencia sobre el tipo de uso que se le puede dar a aquellas áreas o el tipo de manejo que se le puede dar a esas áreas. Las actividades son diferentes. En las áreas forestales productoras podemos hacer aprovechamiento, por ejemplo, de productos forestales maderables, es decir, podemos solicitar aprovechamientos a la autoridad ambiental. Mientras que en las áreas forestales protectoras solamente podríamos hacer aprovechamiento de productos forestales no maderables, digamos, por decir una diferencia entre otras que hay. Así como hay diferencias, es importante resaltar también las similitudes que tienen estas dos. Hay una muy importante que quiero resaltar, y es que en cualquiera de los dos casos, bien sea un área forestal protectora o bien sea un área forestal productora, lo que se busca es que el bosque permanezca. Es decir, que ese uso, indistintamente que se dé en una área o en otra, no va a implicar que el bosque cambie, que se convierta a otro tipo de uso, como por ejemplo un cultivo o un pasto que transforma. No, la idea es que siga siendo bosque, indistintamente de los productos que se puedan obtener. Eso digamos de manera general.
Ok, entonces esperamos que los oyentes hayan entendido bien el tema. Cuando uno habla de un plan, de que una institución está formulando un plan, entonces uno sabe que el plan va a orientar, va a trazar líneas, pero aquí como el tema del medio ambiente se ha convertido también en un poco complicado para la comunidad, pensarán ellos que este plan de ordenación forestal pues va a limitar muchas cosas, a restringir muchas cosas. ¿Cuál es precisamente la característica de este plan?
Sí, no, la idea precisamente es que no se quiere limitar, sino que apoyándonos un poco en el mismo título de este plan, se busca ordenar, es decir, se busca organizar el territorio de tal manera que se puedan definir con argumentos, con información técnica, que se definan esas áreas forestales protectoras en razón a que tienen que proteger algo, a que están, caracterizadas por algunas variables que las hacen frágiles, que precisamente se busca como que proteja el suelo, que proteja la biodiversidad, que proteja el recurso hídrico. Aquellas áreas que no sean protectoras, sino que sean productoras, tienen menos restricciones, tenemos menos riesgo de que causemos algún tipo de impacto. Entonces, para resumir mi respuesta, lo que estamos buscando es ordenar de una manera técnica, de una manera apropiada y obviamente reconociendo las posibilidades de uso que tienen las comunidades en el territorio.
Bueno, en ese entendido, Luis Mario, ¿cómo van ustedes a articular precisamente este plan con todo lo otro que hay en el departamento sobre el mismo tema?
Bueno, sin duda es un reto porque en ese momento afortunadamente hay muchas acciones que concluyen en la Amazonía. Precisamente estamos haciendo esta labor ahorita de presentar esos resultados, de discutirlos, de mirar cómo se armonizan. Pensamos que de alguna manera los resultados que estamos proponiendo están, digamos, en línea con unas políticas que se vienen trazando desde el Ministerio de Ambiente, están en línea, digamos, con lo que el Gobierno Nacional ha venido proponiendo y en línea definitivamente con lo que técnicamente se está promoviendo del manejo forestal sostenible, es decir, los bosques deben considerarse, como se ha dicho desde hace mucho tiempo, como una alternativa de ingresos de manera legal para las comunidades, y eso es lo que estamos buscando. Yo creo que ahí estamos en sintonía con muchos de los programas y con muchas de las acciones que se están promoviendo hoy en día en la Amazonía.
Qué bueno, ¿y para cuándo esperan ya tenerlo listo, presentado? No sé si esto lleva una socialización y obviamente pues el tema de la implementación, ¿a partir de cuándo será?
Sí, la idea es que finalizando este mes de marzo y comenzando el mes de abril podamos terminar estas rondas de discusión para que finalizando el mes de abril se le pueda entregar a la Corporación Autónoma, a la CDA, el resultado final y se pueda presentar al Consejo Directivo de la CDA para que sea este Consejo Directivo quien lo adopte mediante un acuerdo. Entonces, de esta manera podríamos estar garantizando que en efecto el plan se adopte, se implemente y se cumpla lo que hemos venido construyendo.
Bueno, pues esperemos en buena hora que sea pronto, porque esto es algo que se requiere de manera urgente para el departamento del Guaviare, para las comunidades sobre todo. Pues nosotros aquí estaremos desde Manguaré muy, muy pendientes a conocer ya el proyecto que se entrega, qué queda allí para explicarle a la comunidad y que se enteren, obviamente. Suponemos que esto lleva unos puntos también de socialización con la comunidad, ¿sí? Para que pues ya las personas sepan cómo enfrentarse frente a esto en el departamento del Guaviare. Luis Mario, muchas gracias, muy amable, gracias por estar aquí en Manguaré y estamos pendientes de las noticias que generen precisamente este plan de ordenación forestal para el Guaviare.
Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y un saludo para toda la audiencia.
Venga, le cuento.
Bienvenidos a Visión Amazonía Radio, un espacio de diálogo para entender y detener la deforestación de la Amazonía colombiana. Cultivadores de cacao le apuestan a la conservación. De este tema hablaremos hoy, en este espacio de Visión Amazonía, con el apoyo de Amazonía Viva de USAID.
Visión Amazonía.
Producir conservando y conservar produciendo sí es posible. Este precisamente es el mensaje que llevan los integrantes de Comicacao, una asociación que reúne productores de cacao que le han apostado a mantener el bosque en pie. Saludamos a Carolina Sarria, miembro de Comicacao, que nos ayudará a entender más este tema. Carolina, bienvenida. Cuéntenos dónde está ubicado Comicacao.
Comicacao se ubica en el municipio de San Vicente del Caguán, al norte del departamento del Caquetá, pleno corazón de la Amazonía colombiana también. Estamos ubicados como organización, tenemos una sede en el casco urbano del municipio de San Vicente, pero hacemos presencia en un poco más de 102 veredas del municipio, un municipio que tiene un poco más de 300 veredas con una extensión de 28.000 kilómetros cuadrados, así que es de la iniciativa de Cacao para la conservación, como se ha ido complementando esta iniciativa. Estamos haciendo presencia en gran parte del municipio de San Vicente. En algunas veredas tenemos un par de productores, en otras se ha ido fortaleciendo y tenemos hasta 10, en los mejores casos 15 productores. Entonces, en la medida en que esto pasa, logramos potencializar la iniciativa y también de la mano potencializar el área de conservación, que es lo que se pretende con la estrategia que ha desarrollado con Cacao para la conservación.
Esta estrategia para la conservación surgió con el objetivo de no depender económicamente de la ganadería extensiva, sino por el contrario, demostrar a la comunidad que existen mejores alternativas de producción que a su vez son amigables con el medio ambiente. De allí la importancia de la ubicación de Comicacao, ya que al encontrarse en el corazón de la Amazonía colombiana es de gran ayuda e impacto en cuanto a la reducción de la deforestación en la región. De esta manera, Carolina, ¿cuáles han sido las bases y los logros del proyecto Comicacao hasta el momento?
Iniciamos un trabajo muy positivo en territorio, que aún hay que decirlo, es la base. Continúan muchas cosas, pero tenemos la fe puesta en que este es un semillero bastante fuerte. Nuestros productores empezaron a generar conciencia ambiental. Hay que seguir trabajando fuertemente con ello. Esperamos que a partir de este proceso con Visión Amazonía, los acuerdos de conservación no hayan sido en el marco del proyecto, sino que se puedan extender desde la conciencia, desde la educación de los productores y, por qué no, que se sea también un pilar para seguir cambiando el territorio.
Es así como por medio de un esfuerzo colectivo, Comicacao ha alcanzado grandes logros y ha logrado la implementación de herramientas que contribuyen no solo en su crecimiento, sino también en la optimización de sus procesos económicos. Asimismo, sabemos que para ustedes como organización es muy importante la generación de conciencia ambiental y de conservación bajo esta iniciativa. En este sentido, ¿cómo ha sido el trabajo con los jóvenes en Comicacao?
Con los jóvenes hemos seguido vinculando los procesos, generando capacidades. Algunos de ellos hacen parte ahora de nuestra planta del comité, desde algunos procesos que venimos desarrollando. La cadena del cacao debe seguir potencializándose, sirviendo como un eje central de apoyo y de generación de ingresos, economías solidarias para continuar apostándole a la conservación, a la generación de capacidades y a la protección y conservación del territorio.
Bueno, y con esta iniciativa digna de replicar, nos despedimos de ustedes. Gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao. Todos somos Amazonía. Su riqueza natural nos pertenece. Cuidémosla. Este es un mensaje de Visión Amazonía. Conoce más en www.visionamazonia.miniambiente.gov.co.
Bueno, muy bien por esas iniciativas de aprovechamiento del cacao. Aquí también en el departamento tenemos este fruto, que bueno que se esté aprovechando también, y a través del programa Visión Amazonía pues está generando el fortalecimiento a estas estrategias. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes una vez más por acompañarnos en estos 30 minutos. Mañana nuevamente nuestra cita a las 5:30. Que pasen una feliz tarde y un fuerte abrazo.
Esta es una intervención del programa Amazonía Vital de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.